mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Naya García. Sigues en Mediodía COPE Euskadi en este martes que saludamos con bastante frío. Tenemos 7 grados en Vitoria y Eibar, 9 en San Sebastián y Bilbao. Y además seguimos muy pendientes del viento. Aviso amarillo para esta tarde a partir de las 6. Un aviso que se transformará, se elevará a naranja a partir de mañana desde las 6 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Más de 100 kilómetros por hora. Así que ya podemos estar a resguardo y muy pendientes de esas fuertes rachas de viento que tendremos a partir de esta tarde. Si echamos un ojo a las carreteras, normalidad hasta ahora para circular por la red viaria principal. Y por carretera nos vamos a ir hasta Tolosa. Empezamos el año y lo vamos a hacer mirando a nuestra salud. Visitamos este año también, y como cada semana, las consultas de los especialistas de Clínica Asunción, las clínicas de referencia en Guipúzcoa. Y hoy lo hacemos haciéndonos un primer chequeo después de las fiestas. Y es que algunos, más que otros, pues no hemos parado de comer, de beber. Y quizá empezamos a notar esa flojera de los primeros días de vuelta a la rutina. ¿Podría ser falta de hierro? Pues es la pregunta que hasta ahora le hacemos al doctor César Gallegos, hematólogo. Bienvenido, buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues desde la distancia, ¿cómo nos afecta la anemia?
Bueno, la anemia puede afectarnos de distintas maneras, dado que la anemia significa una disminución de la cantidad de glóbulos rojos, los cuales son imprescindibles para el transporte de oxígeno. Por lo tanto, una poca oxigenación en nuestras células puede afectarnos pues a los diferentes órganos, como el cerebro, como el riñón, como el corazón, y en general pues toda nuestra performance, nuestro desenvolvimiento orgánico va a verse afectado en un grado u otro.
¿Nos tiene entonces que preocupar, doctor? ¿Puede ser indicativo de alguna otra enfermedad?
Así es, ese punto es muy importante. Porque cuando se habla de anemia, muchos se piensan que la anemia en sí constituye una enfermedad, por lo tanto, una vez descubierta la anemia, se puede tratar y solucionado. Pero, sin embargo, la anemia es más bien un signo de una enfermedad subyacente, que puede ser una enfermedad desde algo muy leve hasta algo muy grave. Por lo tanto, siempre que se detecte anemia en una persona, es importante investigar la causa para de esa manera poder también dar el tratamiento más óptimo.
Y entonces, ¿a qué síntomas? Porque para detectar tenemos que estar pendientes de algunos síntomas. ¿Cuáles nos tienen que causar alerta? ¿A cuáles tenemos que estar atentos?
Bueno, los síntomas pueden ser muy, muy variables y van a depender del grado de la anemia que se tenga. Y pueden ser, pues, desde un dolor de cabeza, mareos, falta de concentración, pérdida de la memoria, hasta un cansancio, una fatiga, palpitaciones, taquicardia, palidez y problemas pues en el equilibrio, etcétera.
Y como,
por lo tanto,
sí.
Por lo tanto, va a depender del grado de severidad de la anemia, pero cualquiera de estos síntomas, bueno, hace que hay problema y hay que acudir inmediatamente al médico.
Y ahí, hacernos un chequeo. Con un simple análisis de sangre podemos saber si tenemos anemia o no.
Correcto. Con un hemograma, que es una analítica pues muy básica, muy sencilla de hacer, es que se puede saber si una persona tiene anemia o no.
¿La anemia, la falta de hierro, es más habitual de lo que pensamos?
Es muy, muy habitual, ¿no? En los casos de anemia, casi más de la mitad de la anemia detectada a nivel global es por falta de hierro. Entonces sí, hay que para eso hacer investigaciones adicionales de sangre para saber si hay una falta de hierro o no, que es sencillo de corregir. Pero repito, la falta de hierro es consecuencia de una enfermedad subyacente, que es la que luego hay que investigar y averiguar, ¿no?
¿Y cómo podemos hacer frente a una falta de hierro? Porque a veces es cierto que es algo puntual.
Sí, bueno, hay que dar suplementos, ¿no?, de hierro si la persona tiene una correcta tolerancia y no tiene ninguna dificultad en consumir pues tabletas o cápsulas, se le suministra el hierro por vía oral, ¿no? Pero si hay alguna dificultad en este suministro, hay muchos efectos secundarios, el hierro, se puede suministrar el hierro también por vía endovenosa.
¿Qué recomendaciones entonces nos da para cuidarnos y para no tener anemia?
Bueno, siempre es muy importante el chequeo general, ¿no? Que hay que hacerse todas las personas para saber si tienen anemia o no, con un hemograma basta, y siempre estar pues atentos a cualquier cambio importante que se pueda sentir, debilidad, cansancio, fatiga, etcétera, pues hacerse un chequeo para saber si tiene anemia o no. Y bueno, en las poblaciones vulnerables, como por ejemplo las mujeres embarazadas, siempre es importante mantener una buena alimentación, ya que los requerimientos de hierro en esta población pues es mucho mayor, ¿no? Entonces, la alimentación también en estas etapas es muy, muy importante.
¿Y nos recomienda, ahora que iniciamos el año después de pasar por la Navidad, por excesos en muchas ocasiones, hacernos un chequeo en Asunción Clínica, en la Clínica Asunción?
Sí, por supuesto. A veces, pues, pecamos un poquito en estas fiestas, ¿no?, por los excesos, y nos descuidamos, ¿no?, en algunos aspectos. Por lo tanto, hacerse un chequeo siempre es muy importante para no solamente, pues, ver el tema de anemia, sino ver en general, ¿no?, un buen funcionamiento de todo el tema metabólico, en general, para estar bien, pues, y prevenidos en temas de salud.
Lo importante que es hacernos un chequeo rutinario, aunque sea una vez al año, para saber si estamos a punto. Y nosotros, como nos queremos poner a punto en COPE ahora que ha terminado la Navidad y que iniciamos el año, lo vamos a hacer en las clínicas de referencia en Guipúzcoa, en las clínicas Asunción. ¿Dónde le podemos encontrar, doctor?
Sí, en la clínica Asunción, en la misma clínica Asunción, en Tolosa, pues ahí atiendo y consulta externa, y encantado pues de poder ayudar a todo a quien que lo necesite.
Bueno, pues nos ponemos en las mejores manos, en manos de profesionales como las del doctor César Gallegos, hematólogo en Asunción Clínica. Gracias, doctor, por habernos atendido en este inicio de año, que nos hacía falta un buen chequeo. Gracias, un abrazo.
De nada, hasta luego.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿Te vamos a dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocías.
Ah, claro.
Con Cristina López Slichting. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues a esta hora del mediodía, con todo un año nuevo por delante, uno piensa en sus propósitos y puede que te ronde la cabeza vencer el miedo. Todos tenemos miedo a algo, todos tenemos monstruos, fantasmas, y hoy vamos a plantarles cara, vamos a mirarles siendo valientes, y es que a ello nos invita la ilustradora andaluza María Jesé a través de su último libro, El Miedo, una obra que nos abre las heridas. María, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues con miedo, con cierto sí. miedo. No, la verdad es que no, sin miedo alguno en este caso para hablar contigo, porque tenemos muchas ganas de alguna manera también de hacer entre todos terapia, de conocer, bueno, lo que nos presentas en este libro, que yo creo que nos brindas un poco a todos la oportunidad de hablar sin tapujos de los miedos, de vencerlos también, que es importante, ¿no? Uh-huh. Un libro pues que es muy, muy claro, El miedo, así se titula, profundo, de algo tan difícil como el miedo de cada uno, que a ti te ha costado escribir este libro, ¿te ha costado hablar de tus miedos?
Pues en realidad no mucho, o sea, me ha costado tiempo, porque lo que sí que era un libro que yo quería hacer con calma, también procesando qué es lo que quería contar, cómo lo quería contar, ¿sabes? También lo que estaba viviendo y lo que me estaba ocurriendo, porque surge pues también de un momento en el que yo sentía como un agotamiento vital y no sabía de dónde venía, y venía precisamente pues de ir luchando en mi vida con las cosas que me iban sucediendo, pero sin pararme a mirar en las consecuencias que tenía, ¿no? Uh-huh. Que era pues generar una serie de miedos y que yo necesitaba entender para vivir más tranquila, ¿no?
Claro, pero para entender primero hay que detectar, ¿no? ¿Te costó detectar tus miedos? ¿O ya los reconocías?
Me costó como asumir que yo tenía esos miedos, porque cuando en el libro yo cuento, o sea, un libro que está ficcionado, hay muchas cosas de, evidentemente, mía, de mi vida personal que no cuento, ¿no? Pero yo creo que yo, como muchas personas en realidad, lo que hacemos es, cuando nos van pasando cosas que son duras, las afrontamos, pero a veces no nos paramos a saber que eso está generando, aunque salgamos adelante, una serie de consecuencias a nivel emocional, ¿no? Uh-huh. Y yo necesito una terapia para entender por qué hacía ciertas cosas de una manera y las emociones que a mí me provocaban. Yo necesité una terapia.
Uh-huh. Y después de esa terapia, después de hablar de ellos, de contárnoslos al resto también en tu libro El miedo, ¿los has vencido?
Bueno, lo he entendido. Lo he entendido, lo que pasa es que los miedos luego tienen algo de muy de irracional, ¿no? De con que uno quiera decir que no lo vaya a tener nunca más en su vida, creo que eso es difícil, pues a veces que están más apaciguados y otras veces que cobran más fuerza. Yo después he sido madre, con la maternidad hay muchas cosas que se han removido. Sí. Yo creo que hay miedos que están muy superados y que no me afectan. Y aparecen otros nuevos, ¿no? O sea, que también la vida no es lineal, es cíclica, en fin.
Entonces el miedo forma parte de nuestra vida y formará parte siempre, ¿no? Siempre estará ahí.
Pero no está mal, ¿eh? O sea, que en una entrevista me dijeron como si yo era una persona que tenía mucho miedo y que no había que tener miedo. Digo, todo el mundo tiene miedo, es algo inherente al ser humano, pero los miedos también nos ayudan a protegernos y a avanzar. Yo creo que lo importante es que dejar que esos miedos no nos paralicen o nos hagan estar más tristes, ¿no? Que es lo que yo sentí en ciertos momentos de mi vida, que estaba más triste, pero bueno, los miedos también nos ayudan. Pues mira, en el libro se habla de una relación, por ejemplo, de maltrato, ¿no?
Sí.
Estar alerta, uno no puede estar siempre hiper alerta, pero está bien estar alerta y decir, no quiero que me vuelva a ocurrir esto, no consentir que te vuelva a ocurrir, ¿no?
Claro.
O sea, decir que todo me he vivido y entendido. Yo creo que por eso este libro no es un libro de autoayuda que te diga qué es lo que tienes que hacer, ni cómo lo tienes que hacer, ni cómo se supera. Es un libro que simplemente habla de un camino para entender qué es lo que ha pasado el personaje en su vida para que su vida sea más amable, ¿no? Sabiendo que siempre va, bueno, que con los miedos se convive y tampoco está mal.
Bueno, en su justa medida nada está mal, ¿no? Tampoco el miedo que
Exacto.
forma parte de la vida, pero es verdad que cuando nos atormenta y se apodera de nosotros nos puede llegar a anular, ¿no? Entonces hay que tener
Exacto.
mucho cuidado y ahí es cuando uno necesita ponerse en manos de profesionales, porque en gran parte y en muchas ocasiones es irracional y,
sí.
y sin duda alguna nos hace sufrir mucho y a los de
sí.
nuestro alrededor. Tú en este libro que dices que no es de autoayuda, ¿solo hablas de tus miedos o has rescatado otros miedos que has descubierto de otras personas?
Yo siempre cuento que el libro es un libro de autoficción.
Uh-huh.
Y al ser un libro de autoficción, todo lo que ocurre en el libro no es algo que me haya ocurrido a mí. O sea, está ficcionado parte de mis propios miedos, pero también parte de conversaciones con amigas, al lado con otras personas, de leer, y al final hay, bueno, pues una historia que te habla de ciertos miedos que yo decidí también tratar porque eran los que a mí me me interesaba hablar en este libro. Yo tengo posiblemente otros miedos que no aparecen ahí, y parece cuando se hablan de pues son miedos universales. Yo no creo que, o sea, creo que sí que hay miedos universales, como puede ser el miedo a la muerte, porque normalmente la gente no se quiere morir.
No, estamos agarrados a la vida, ¿eh? Claro. Hasta que la vida nos deje.
Claro, la gente. Pero luego hay otros miedos que yo creo que sí que van asociados a una generación, a una clase social, a un momento de la vida. No se tiene los mismos miedos en la adolescencia que una edad madura o en la infancia, ¿no? Yo creo que hay que entender eso.
Pero somos más libres si vivimos sin miedo, eso también es verdad. Yo creo que en gran parte nos puede ayudar, pero también nos puede perjudicar en muchas ocasiones.
Sí, pero sin miedo no vive nadie.
También.
O sea, quiero decir, todo...
Existe.
A mí, claro, o sea, quiero decir, yo creo que hay que ser realista, de que somos más libres si vivimos sin miedo. Claro, o sea, bueno, seríamos temerarios, también te digo. O sea, quiero decir, lo que tenemos que dejar es que los miedos no nos venza, pero sin miedo, o sea, sin miedo sería un peligro. O sea, quiero decir, hay miedos como muy racionales, pero que, pues no sé, miedo a que no nos atropellen, yo qué sé, cosas así también que nos ayudan. Sin miedo no vive nadie, eso también hay que ser realista, ¿no? Habrá gente que lo diga a la ligera, no, yo no tengo miedo a nada, mentira. Todo el mundo tiene miedo a cosas, y es que además está tipificado como una enfermedad mental las personas que no tienen miedo a nada.
Ya. María, ¿a quién entonces recomendarías un libro como este, como el tuyo?
Pues a cualquier persona que lo quiera leer, como todos los libros. Quiero decir que yo leo libros que me interpelan, y leo libros que no me interpelan, pero que me gusta leerlo porque los disfruto leyendo, ¿no? Entonces, pues a cualquier persona que se quiera asomar a él.
Pues nosotros nos queremos asomar a él. Nos has hecho un avance de lo que vamos a encontrar. Nos encanta y vamos a hablar de los miedos, que además, María, nos vas a acompañar aquí en Bilbao el próximo día, el día 9 de enero, para hablarnos de todos estos miedos, para compartirlos con nosotros en el IED Kustal Bilbao, en Ribera de Deusto 17, en Zorrozaurre, a las 7 de la tarde. Así que tenemos una cita para vencer nuestros miedos junto a ti. Y vamos, si podemos, a vencerlos y a aprender a convivir con todos ellos. María Jesé, gracias por habernos acompañado en el miedo también, como este nuevo libro. Un placer, gracias y un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Good day, sunshine, love you. Are you ready for a perfect sunny day? Good day, sunshine, show me what you're looking for. Let me lead the way. On Thursday I say hi, a teeny smile on Friday.
Pues empezamos el año y lo hacemos también en terapia. Visitamos un martes más la consulta de Alborco Psicología, donde encontramos a su directora, Ángela Magaz. Y es que empezamos el año con muchos planes en mente y puede que te estés planteando acudir al psicólogo. ¿Cuándo es el momento? Ángela Magaz, buenas tardes. Tú no lo dirás. Feliz año.
Hola, feliz año y muy buenas tardes. Pues mira, sí, es un mes este, yo diría que muy, muy especial. Un mes en el que muchas personas están, digamos, recolocándose después de todas estas fiestas y después de los propósitos que se van formulando poco a poco, pues llega la realidad. Y es este martes 7 donde ya nos aproximamos al día a día, donde, bueno, pues los colegios pronto estarán en plena acción. Y la mayoría ya han empezado, de hecho. Y entonces, digamos que volvemos a las rutinas, y es el momento en el que muchas personas se están planteando, ¿realmente puede ayudarme una consulta de psicología? ¿Puedo tener algún tipo de asesoramiento, de guía que mejore mi bienestar o que me ayude a resolver esos problemas psicológicos que se vienen manteniendo a lo largo del tiempo y que decimos cuando una persona dice, no, es que no sé si tengo un problema psicológico o no? Este quizá es el primer, digamos, la primera pregunta que se plantean las personas que dudan sobre acudir a una consulta de psicología en estos momentos. Quien lo tiene claro, lo tiene claro, ¿eh? Lo estoy pasando mal, quiero vivir mejor, quiero que este año me vaya mejor, entonces voy a ver si me pueden ayudar a cambiar algo en mi vida que sea cambiable, porque no todo es absolutamente modificable, y ahí no hay dudas. Son las personas que ahora nos están llamando en las consultas y que quieren, bueno, pues esa persona con la que contrastar su manera de pensar, de sentir, sus hábitos, y sobre todo con la que quieren conseguir cambiar alguno de estos hábitos, algunas de esas maneras de sentir o de esas maneras de pensar. Pero quien tiene duda, podemos ayudarle pues tratando de explicar cuándo tenemos un problema psicológico y cómo nos puede ayudar un psicólogo. ¿Te parece?
Pues sí, vamos con ello. ¿Cuándo entonces sabemos si tenemos un problema psicológico?
Vale, bueno, pues yo quería formular esta pregunta porque, para empezar, vamos a pensar de una manera diferente a la que estamos acostumbrados a pensar cuando hablamos de salud mental. Solemos tender a pensar desde un modelo biomédico, como que tenemos algo que no está bien, con un modelo de enfermedad y que hay que curar. Bueno, pues este es un modelo que sirve cuando estamos hablando de medicina, es el modelo que se emplea, el modelo biomédico, pero cuando hablamos de psicología, estamos hablando de algo que va, digamos, tiene una cualidad diferente. La persona que tiene un problema psicológico, no, que decimos que tiene un problema psicológico, para empezar, lo que sabemos es que tiene un problema, es decir, lo está pasando mal o quiere pasarlo mejor. Es decir, su bienestar no es el que desea o quiere que mejore. Esto en primer lugar. En segundo lugar, el problema es psicológico cuando no tiene otra explicación. Es decir, cuando hay un cambio en una circunstancia vital que lleva a una persona a pasarlo mal, a tener más ansiedad, a estar más asustada, a estar más cansada, a dormir peor, pero que es por una circunstancia vital, que sin ninguna duda hay circunstancias vitales sobrevenidas de las que no somos responsables y que tenemos que afrontar. Pero este malestar no se explica por un problema psicológico, sino se explica por las circunstancias que nos han sobrevenido y en las que estamos viviendo. Y esto a mí me importa mucho destacarlo, porque a veces hay personas que piensan, pues si yo soy la que tengo el problema, entonces toda la responsabilidad es mía. Y no es así. Cuando las personas lo pasamos mal, a veces lo pasamos mal por unas circunstancias que necesariamente, digamos, que provocan ese malestar. Estamos hablando de situaciones de enfermedad, de situaciones de pérdida económica, de temores cuando vemos a un ser querido que está haciendo algo, que a lo mejor está cometiendo errores y que está sufriendo por esos errores, pero que no cambia su manera de hacer las cosas. Pueden ser muchos factores en las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos. Es decir, son circunstancias que aparecen en un momento de nuestra vida, el paso, hablando de hijos, de la niñez a la adolescencia, ese periodo que a veces nos cuesta ajustarnos a él, o de la adolescencia a la juventud, a la adultez, a la independencia. Bueno, pues cuando hablamos de circunstancias que sobrevienen en nuestra vida y que no hemos llegado a ajustarnos, adaptarnos a ellas y lo pasamos mal, no necesariamente tenemos un problema psicológico. Nos planteamos que tenemos un problema psicológico cuando el malestar por esas circunstancias se mantiene o va en aumento. Es decir, no tenemos los recursos para dar respuesta a esas nuevas exigencias. Y en este sentido, tenemos un problema psicológico porque no sabemos cómo manejarnos en esa situación. No para eliminar el sufrimiento, porque a veces el sufrimiento no se puede eliminar, sino para reducirlo al mínimo.
Claro.
Y esto es algo muy importante. Reducimos al mínimo ese sufrimiento y, por lo tanto, aumentamos al máximo nuestro bienestar. Y esto dices, bueno, pues, ¿cómo se hace? Bueno, pues, cuando decidimos acudir a una consulta de psicología, es lo primero que recomendamos preguntar. ¿Cómo me va a ayudar el profesional con el que estoy? Porque esto es algo muy importante. La psicología es una ciencia muy joven, tiene pocos años, pocas décadas de vida, y por lo tanto todavía no hay, digamos, unos procedimientos homogéneos, que todos los profesionales utilicemos unas estrategias, unas técnicas que sean las que tienen mejores resultados, las que tienen más evidencia de resultados. Hay mucha diversidad, mucha variedad. Y en este momento de variedad, de diversidad, es importante que cuando acudes a un profesional, lo primero es que preguntes cómo me va a ayudar. Y la manera en la que describe cómo te va a ayudar encaja con lo que tú piensas que te va a servir. O bien por tu estilo de personalidad, por tus preferencias, en definitiva por tus características personales o por otras experiencias previas que has tenido o que han tenido otras personas. Pero para empezar, explique claramente cómo va a ayudarte. Y cuando en esa explicación incluye el que primero va a recoger una información en un proceso en el que te conocerá y te ayudará también a conocerte a ti y a entender qué es lo que hace que en esta situación no vayas mejorando de manera, digamos, natural y espontánea, porque algo que quiero decir antes de continuar es que muchas personas con problemas psicológicos sí resuelven esos problemas sin acudir a una consulta de psicología. Y hay estudios que indican que incluso aproximadamente el 50% de los casos se mejora el bienestar sin la necesidad de una consulta de psicología.
¿Y eso por qué?
Otra cosa,
Ángela, ¿en qué casos
pues porque,
se da?
Porque afortunadamente las personas, cuando lo estamos pasando mal, hay algo que se suele decir, eso de he tocado fondo y entonces he reaccionado. Las personas cuando lo pasamos mal podemos de manera espontánea tener habilidades suficientes y digamos que se produzca ese momento en el que una persona se para, piensa y dice, lo estoy pasando muy mal y por lo tanto, para no seguir pasándolo mal, quiero cambiar, quiero hacer algo diferente. Uh-huh. Y a lo mejor no sabe. Si no sabe, es cuando puede acudir a la consulta de psicología y recibir ayuda. Pero si sabe cómo hacer algo diferente, si sabe cómo cambiar, puede no necesitar la consulta del profesional de la psicología. Uh-huh. Y eso es lo que se llama remisión espontánea, no sé si es un término muy ajustado, porque yo diría más aprendizaje natural.
Claro.
Es decir, lo paso mal, pues de forma espontánea, natural, entre todas nuestras habilidades para la vida, está también la habilidad para tomar decisiones y pensar de manera diferente, o quizá lo más inmediato, actuar de manera diferente, hacer cosas de manera diferente. Hacer lo que has dejado de hacer por un estado de ánimo, pues de desgana, de falta de motivación, de miedo, o dejar de hacer eso que haces que sabes que te va mal. Por ejemplo, hemos hablado muchas veces, permanecer mirando el móvil hasta altas horas de la madrugada y luego tener dificultades para despertarte, o responder a llamadas telefónicas cuando estás en mitad de una conversación, en mitad de la comida, o bueno, pues hacer críticas en tu contexto social, críticas a otras personas que no tienen ninguna finalidad más que la de desahogarte y criticar por criticar, es decir, que no van a ayudar, que pueden perjudicar tus relaciones sociales. Bueno, todo eso que haces en exceso o que haces menos de lo que crees que te iría mejor, si lo cambias de manera, digamos, natural, con tus habilidades, con tus experiencias, con tus redes sociales me refiero a las redes reales, con las personas con las que hablas y a lo mejor te han dicho unas cuantas veces, oye, pues mejor si en lugar de levantarte de tan mal humor por la mañana, cuando te despiertas dices, bueno, pues voy a ver cómo hago hoy para cambiar mi estado de ánimo y no tener alguna alegría, porque tú tienes mucho sentido del humor y sin embargo lo practicas poco, donde hay mucha confianza. Uh-huh. Todas estas cosas que a veces nos ayudan las personas con las que convivimos en los diferentes contextos a que cambiemos algo, pero lo importante es el día que decidimos cambiarlo. ¿Y ahora qué sucede? Pues lo que decíamos, que resulta que yo lo he intentado, creía que sabía hacerlo, pero no lo he conseguido. Bueno, pues si no lo has conseguido, te falta algo. Ese algo que te falta, te lo puede dar ese profesional de la psicología que te ha explicado que primero te conoce. Y conocer a una persona con un modelo cognitivo-conductual avanzado se puede hacer en lo suficiente. Para poder ayudarla, se puede hacer en unas 3 sesiones, entre 2 y 4 sesiones. Eso te lo anticipa el profesional. Y en esa última sesión te dice que te va a explicar esto que te sucede y que no consigues cambiar, o esto con lo que estás sufriendo, cómo puedes modificarlo. ¿Qué objetivos te podrías plantear?
Al final son herramientas, Ángela, que si no las tenemos de manera instantánea, ¿no?, o de manera natural, como has dicho, pues nos ayudáis los profesionales a tenerlas, ¿no?, para poder afrontar ciertas situaciones.
Efectivamente, pero siempre esas herramientas te las va a dar no como una receta, sino el profesional te las va a dar de manera ajustada a tus características, a tu situación, a tus preferencias. Y esto es importante que sea transparente, que te lo explique desde el principio. Y cuando empieza la intervención, ese plan de acción, que a veces empieza en esa segunda o tercera sesión, y a veces incluso en la primera, esas ayudas, digamos, que llamamos esas herramientas de alto impacto, algo muy concreto que sabemos que te va a ir bien porque está probado, lo hemos probado muchas veces con otras personas y sabemos que funciona. De manera que incluso desde el primer día ya tienes un cambio en tu estado de ánimo. Y todo continúa con la intervención en la que el profesional, una vez que te ha conocido, que te ha explicado el análisis de tu situación, te anticipa en cuánto tiempo prevé que vas a notarte mejor, a sentirte mejor. Aquí, si no se dan las circunstancias vitales como las que hablábamos al principio, complejas, de pérdidas, de exigencias más relevantes antes de lo habitual, pues en 3 meses, a razón de una sesión por semana el primer mes, el segundo mes una por semana o cada 15 días, y poco a poco distanciándose las sesiones, en el tercer mes ya tienes, notas cambios significativos. Y a partir de ahí todo va a mejor. Hasta que llega un punto en el que dices, ya me siento bien, siento que tengo las herramientas necesarias. Cuando el psicólogo, la profesional de la psicología al que acudes, te explica todo esto, puedes anticipar que te puede ir bien y que puedes estar en el profesional que te puede ayudar. Esto es algo muy importante y sobre todo ahora estoy pensando en esas personas, al empezar el año, tenía una consulta precisamente con un padre de un adolescente que venía con su pareja y decía, bueno, quiero decirte para empezar que yo no creo en los psicólogos. Bueno, pues a mí sí me gustaría decir que no creer en profesionales es algo que nos puede proteger, porque la actividad profesional de un psicólogo, de un profesional de la medicina, de un profesional de la fontanería, sea cual sea la profesión que sea, no es una cuestión de fe. Es una cuestión de habilidades para hacer aquello que implica su profesión. Y en este caso son habilidades para ayudar a personas que están en una situación en la que quieren mejorar su bienestar. Estamos hablando fundamentalmente de personas jóvenes, jóvenes adultas, adultas, parejas. Cuando hablamos de menores hay un poquito de diferencia porque hay otros elementos más complejos todavía para abordar. Pero cuando hablamos de adultos, es fundamental que no lo consideremos una cuestión de fe en los psicólogos, sino una cuestión de conocer los profesionales que tienen esas herramientas que me pueden facilitar para que me vaya mejor. Y ahora, que me vaya perfectamente, que sea la persona más feliz del mundo, que no tenga problemas nunca, eso es imposible. Nunca una persona en la vida va a conseguir estar bien todos los días de su vida y durante todas las etapas de su vida. ¿Por qué? Porque siempre hay exigencias, a veces del medio, a veces exigencias propias. Cuando cambia nuestro sistema hormonal con el avance de la edad, cuando cambia nuestra capacidad funcional, que cambia siempre, también esos cambios personales de nuestro organismo, ese desarrollo que tenemos todas las personas. Y bueno, pues si tenemos suerte, por muchos años, cada vez la supervivencia es mayor. Bueno, pues va a haber momentos en los que tengamos un choque, digamos, de realidad, ya sea por circunstancias externas o circunstancias propias, que nos llevan a tener que reajustarnos. Y ahí podemos pasar esos malos momentos, o podemos tener esa pérdida con esos malos momentos, pero que esos momentos pasen, que no duren más de meses, y por supuesto que no duren años.
No alargar, claro, no alargar la angustia y ponerle remedio. Pero Ángela, muchas veces nos cuesta decidir cuándo sabemos si estamos ante un buen profesional o ante el profesional adecuado para nosotros.
Bueno, pues ahí, aparte de lo que estaba comentando ahora, que sea muy transparente explicándote qué es, cómo va a trabajar y que eso encaje con lo que esperas y lo que crees que te va a ayudar. Hay otra cuestión importante y es que nos guste. Puede parecer muy frívolo, pero que el estilo de esa persona que tenemos enfrente nos guste, porque no tenemos que olvidarnos que en una intervención psicológica hay una relación entre dos personas. Es una relación profesional, pero donde una de las personas comparte mucha intimidad. Comparte a lo mejor la máxima intimidad que ha compartido en su vida. Y si la persona que tiene enfrente es alguien que le agradan sus cualidades y aquellas que puede percibir en la manera de hablar, en los gestos, en la forma de explicar aquello que le está explicando, la forma de demostrar que puedes confiar en esa persona. En definitiva, percibir que le importas, percibir que sabe lo que hace y, por otro lado, que está en disposición de hacerlo, que te va a ayudar, que no eres una carpeta más, un número más, una historia más, sino que en ese momento que está contigo, ese tiempo de consulta, sea presencial, sea online, de más o menos duración, de 30 minutos, de 50 minutos, pero que ese tiempo te lo dedica de manera exclusiva, con interés, que puedas percibir ese interés y ese saber hacer. Cuando es así, probablemente estás en el profesional adecuado, porque te gusta, porque percibes que puedes confiar en él. Y luego lo que lo pone a prueba es que te anticipe cómo vas a mejorar o incluso cuándo vas a tener un bache. Porque al principio de la intervención puede haber unos momentos donde se percibe mucha mejoría, solo por el hecho de empezar, de haber tomado la decisión de mejorar. Pero luego puede haber un bache. Un bache que está relacionado directamente con nuestro sistema emocional, con nuestros hábitos. No podemos de la noche a la mañana, es como que nos toque una varita mágica y ya cambiemos. Pero el profesional, el buen profesional, te anticipa que aunque ahora estás muy bien, es posible que la semana que viene tengas uno de esos bajones, te sientas mal. Bueno, pues no te asustes. Cuando el profesional te anticipa esto y cuando te sucede, aumenta la confianza y ese bache se recupera, se supera muchísimo antes, en el mismo día incluso, porque dices, ya me habían avisado que esto me podía pasar. Por lo tanto, bueno, pues son algunas ideas para valorar que estés con ese profesional. Y algo quiero decir, el hecho de que no te vaya bien con un profesional determinado, no necesariamente es que no sea un buen profesional, sino que en ese momento, en esas circunstancias, y en todo lo que ha sucedido desde que inicias un proceso de intervención psicológica, ha habido algo que ha hecho que no se pueda producir esa ayuda. Y yo animaría a no desconfiar de todos los profesionales porque eso haya sucedido de esa manera, sino a plantearte no era o el profesional o no era el momento, el mío, o de la persona profesional con la que he estado trabajando.
Y, Ángela, ¿cuándo entonces nos recomendarías ya el momento de tomar la decisión de acudir a consulta?
Bueno, esto ya es una recomendación que tiene un componente de valoración personal. Yo siempre a las personas más próximas con las que convivo, no a las personas que acuden a mi consulta, porque esas ya están en nuestra consulta, pero a las personas más próximas les recomiendo que en el momento en el que consideren que hay algo que puede suponer un problema en su vida, que pidan ayuda para prevenir ese problema. Es decir, cuando una persona ve que pues está enfadándose más de lo que quisiera, por ejemplo, aunque tenga toda la razón, ¿eh? Porque muchas veces nos enfadamos y tenemos todas las razones, pero si quieres enfadarte menos, no esperes que tu pareja te diga ya no aguanto más, o cambias o nos separamos, no esperes a que las personas se conviven contigo. A veces los hijos digan, espero tener independencia lo antes posible para librarme de ti. Es decir, los amigos, las amistades. No esperes a que tus amistades vayan esquivándote y que no te contesten a los mensajes, que no te inviten a algunos eventos. No, en el momento en el que haces algo que crees que te puede suponer problemas con tu entorno o contigo misma, es el momento de acudir a una consulta de psicología para prevenir precisamente esos problemas que luego, en definitiva, cuesta más resolverlos. Por otro lado, se sufre durante más tiempo y puede haber pérdidas en el camino que no son deseadas. Pérdidas de relaciones, pérdidas de amistades, pérdidas que podemos prevenir que sucedan. En estos casos es cuando yo recomendaría siempre acudir al profesional de la psicología para prevenir. no es algo que solamos hacer con mucha frecuencia, pero sí es cierto que cada vez más en las consultas tenemos personas que a veces nos escuchan en programas como este y dicen, bueno, pues si esto es posible, yo lo quiero. Bueno, pues yo sí diría, es posible cambiar aquello con lo que no estamos manteniendo el bienestar que deseamos mantener. Aquello con lo que tenemos más perjuicios que beneficios. Porque a veces el sufrimiento nos lleva a beneficios. Pues haces un esfuerzo muy grande, te cansas, te estresas, pero obtienes un resultado y luego disfrutas del resultado. Pero cuando el sufrimiento no te lleva a ninguna parte, no te lleva a ningún resultado, pues yo me atrevo a decir que no merece la pena ese sufrimiento. Y es el momento de ver qué puedo cambiar en mi vida. Insisto, que no todo está en nuestras manos, pero ¿cómo puedo pensar de otra manera? ¿Cómo puedo sentir de otra manera? ¿Y qué hábitos puedo cambiar para que me vaya mejor? Y para que me vaya mejor a mí, y en muchas ocasiones también a las personas con las que convivimos, a las personas de nuestro entorno.
Pues vamos a tomar nota, Ángela, y ya no vamos a dudar si lo necesitamos. Sabemos que tenemos al otro lado a los profesionales de Alborcó Psicología en Bilbao, y ahí está también al mando Ángela Magá, su directora. Ha sido un placer contar contigo en un espacio como este, nada más empezar el año, porque nos hacía falta consejos, que tenemos un largo año por delante, así que los tomamos todos. Ángela, un abrazo, gracias. Un abrazo.
Hasta pronto.
Por cierto, si has perdido detalle de alguno de sus consejos y los quieres recuperar, tranquilo, tranquila, porque los tienes a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Día.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 de la tarde, hora en la que se nota el trajín del primer día de rebajas, día de cambios, día ajetreado para el comercio local, que ha dado carpetazo a una de sus campañas más importantes, la de Navidad. Pues a esta hora nos vamos a ir hasta Baracaldo, cuna de las tiendas del comercio, porque desde octubre el municipio cuenta con una herramienta con la que hace frente a las grandes superficies. Sí, te lo hemos venido contando. Baracaldo abrió las puertas de un centro comercial virtual, una apuesta de la Asociación de Comerciantes ABK, que por cierto acaba de recibir el premio Euskadi a la dinamización de áreas comerciales de la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Y es que se ha marcado como objetivo impulsar el comercio de cercanía y lo ha conseguido. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE este 7 de enero, en el que probablemente muchos de los regalos que ayer tuviste bajo el árbol, pues tuvieran ese sello de este gran centro comercial de Baracaldo, que vamos a visitar una vez más de la mano de Esther Magaz, su presidenta. Buenas tardes, Esther, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿cómo ha ido la Navidad?
Bueno, la Navidad ha sido, como suele ser habitual, bastante de oleadas y de impulsos y de ventas muy pensadas también en muchos casos, que yo creo que todos los años le sacamos el partido que merece, y es el de dar la alegría, la sorpresa y mantener la magia de estos momentos. Pues bueno, tenemos a todos los escolares de vacaciones y todo eso también ayuda a que a que el público se mueva y se anime a acercarse a diferentes establecimientos y a diferentes zonas.
Ahora lo puede hacer en la calle y también a través de internet en la página web del Gran Centro Comercial de Baracaldo que ha puesto en marcha la Asociación de Comerciantes. Por cierto, Esther, ¿qué balance haces ahora que ya lleva en funcionamiento 3 meses, de estos primeros 3 meses?
Bueno, la verdad es que las visitas han sido importantes, eso sí que lo estamos notando. Los premios que hemos ido entregando, pues de entradas, de vales de consumo y demás, también se están repartiendo y eso quiere decir que la gente se está animando a visitarlo y eso es el primer, digamos, objetivo que tenemos, el objetivo de que el público conozca el Gran Centro Comercial Baracaldo. Un centro que tiene como reto el dotar de unas más herramientas, diría yo, a nivel digital, pero que sean prácticas y que nos den ese plus que necesitamos para también desarrollarnos en ese sentido, los establecimientos locales. Hay algunos que tenemos más dificultades, o bien por el tipo de establecimiento que es, o en fin, por las circunstancias de cada uno, y otros que lo tienen un poquito más avanzado. El hecho de que nos unamos y que sea Baracaldo uno de los municipios, yo creo, principales de Vizcaya, que nos hayamos unido para hacerlo, pues creo que es un plus que nos va a ayudar a todos, a unos y a otros, a ofrecer y a presentar todos los productos y servicios que están al alcance de la ciudadanía.
¿Y ya podríais decir que este Gran Centro Comercial de Baracaldo le ha dado el empujón que necesitaba el comercio local?
Yo diría que sí, está ya en una fase de asentamiento, es decir, ya los establecimientos que estamos incluidos, estamos ya dotándole de más herramientas, de más elementos que nos den visibilidad y que nos den, bueno, que nos den la muestra de lo que somos realmente, que somos establecimientos físicos, pero que tenemos también la capacidad de mostrarnos en el mundo digital y en el mundo de internet, de manera que cualquiera pueda acceder a nuestros establecimientos desde ese mundo también, desde esa línea.
Bueno, y qué mejor manera de comenzar el año que con el reconocimiento de este trabajo que venís haciendo desde la Asociación de Comerciantes, porque, como decíamos, habéis recibido ahora mismo el Premio Euskadi a esa dinamización y en gran parte por este gran centro comercial virtual, ¿no?
Pues sí, efectivamente, es un reconocimiento que lo agradecemos mucho porque para nosotros es un impulso más. Nos debemos a los establecimientos, pero también a la ciudadanía, al público y, como siempre, el respaldo de todas las instituciones nos anima y nos hace darnos cuenta que efectivamente vamos por el buen camino y que seguiremos en él. Le dotaremos de todo lo que tengamos a nuestro alcance con el apoyo de la empresa que lo está desarrollando a nivel técnico y, por supuesto, con el apoyo también de la ciudadanía. Queremos que esto sea un elemento de atracción para Baracaldo y también para de servicio, dotación de servicio también para el público.
Para todo el público, porque hablamos de que podemos entrar directamente en la web y a tan solo un clic encontrar todo el comercio de Baracaldo presente siempre. Más de un centenar de establecimientos ya componen este gran centro virtual. Esther, cuéntanos cómo podemos hacerlo, porque quizá ahora mismo queramos comprar algo de última hora en plenas rebajas.
Ahora es el momento de las rebajas, sí que es cierto que es una época que tradicionalmente ya nada más se termina Reyes, se montan todos los escaparates en ese aspecto, sobre todo en el sector de moda y de calzado y así. Pero bueno, durante todo el año los establecimientos estamos siempre ofreciendo productos y servicios a precios muy competitivos y siempre hay oportunidades, ofertas que tenemos al alcance de la ciudadanía y que, por supuesto, es uno de los elementos que también desarrollaremos y que le daremos ese impulso en estos momentos para que todo el público se aproveche de ellos.
¿Cuál es la URL, Esther?
centrocomercialbaracaldo.com.
Bueno, pues apuntamos y clicamos y entramos y conocemos toda la maravillosa variedad de productos con los que cuentan todos los sectores de Baracaldo, que, por cierto, ahora que acabamos de empezar enero, ¿qué retos se marca la asociación para este 2025?
Bueno, este 2025 nuestro reto principal va a girar en torno a este centro comercial Baracaldo que creemos que se puede desarrollar mucho más, que se puede incorporar muchos establecimientos y queremos que esté al alcance de todos los de Baracaldo en todos los sentidos, tanto a nivel de promociones y de poder presentar productos, servicios, etcétera, y también de implementar nuestras propias herramientas como establecimientos a nivel digital.
Bueno, pues si podemos, nosotros aportamos nuestro granito de arena. Lo tenemos a un clic, solo tenemos que pinchar y descubrir todo lo que guardan, lo que esconden y que vamos además a conocer a veces por primera vez. Esther Magaz, presidenta de ABK Baracaldo. Ha sido un placer contar una vez más contigo en Mediodía COPE y nada, nos vamos a sumergir a ver qué contiene toda esta web que estamos deseando conocer. Gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Gracias a vosotros, encantada.
Pues de tiendas vamos a seguir mirando a ese comercio local de cercanía, el que está a pie de calle, el que hace barrio, da vida. Bueno, pues muy pendientes de ellos, así vamos a llegar también a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE. Recuerda que puedes escuchar el programa completo a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.